Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Arrancamos una nueva semana de temas y una nueva carta del apóstol Pablo, 1 Corintios 1 al 4, para seguir creciendo nuestra relación con Dios. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder comenzar esta nueva carta. Tenemos mucho para estudiar, pero ayúdanos hoy a poder entender de que no debemos confundir al instrumento con el músico, a no confundir al administrador con el dueño, a no poner los ojos en otras personas como nosotros, sino a ponerlos en ti, porque solamente allí hay unidad. Guíanos en este estudio, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comenzamos con la primera carta de Pablo a los Corintios, una comunidad, una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo con dos salidas al mar, haciendo que sus puertos sean muy frecuentados por los barcos que hacían las rutas comerciales. Tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos, era un gran centro económico y allí estaba la residencia del gobernador de la provincia de Acaya. Así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. La ciudad, famosa por su riqueza y cultura, lo era también por la relajación moral de sus habitantes, el libertinaje que dominaba las costumbres de la sociedad. Tenía una mala reputación fomentada por causas tan conocidas como la prostitución sagrada en el templo de Afrodita. Estas eran sacerdotisas que se dedicaban a servir a esta diosa, la diosa griega del amor, la belleza y la sexualidad, a través de la realización de actos sexuales con los fieles, con los miembros de iglesia, vamos a decir así, que visitaban el templo. Entonces, en aquel ambiente, la existencia de una pequeña comunidad cristiana compuesta en su mayor parte por personas sencillas, de origen gentil, o sea, no judío, y cuya conversión era reciente, se veía sometida a fuertes, vamos a decir, tensiones espirituales y morales. Porque, a ver, Corinto era Las Vegas del mundo antiguo. Pablo pasó allí un año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que, después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, de manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Por lo que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo Pablo hace esto. En los capítulos del 1 al 4 que estamos estudiando en esta ocasión, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Ay, ay, esto no es algo nuevo, no pasa solo en tu iglesia local, pasa desde la época de Pablo, fíjate. Ahora, Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: "Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer". ¿Qué es lo que sucedía? Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fue. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro, al que también se le dice Cefas, y los miembros habían elegido a, vamos a decir, sus maestros favoritos. Se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o a otro maestro. ¿Por qué sucedía esto? Los judíos buscaban demostraciones externas y físicas en forma de prodigios, milagros y sucesos sobrenaturales y maravillosos. Por su parte, los griegos se distinguían como intelectuales y pensadores que buscaban cosas nuevas y extrañas, y se dejaban llevar por el líder que más se ajusta a sus expectativas, perdiendo así la vista de Jesús. Entonces, Pablo les dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5, vuestra fe tiene que estar fundada no en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, lo que debe guiarlos no son personas, sino el Espíritu Santo. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, agrega 1 Corintios 2, 14. En otras palabras, lo que les dice es, están confundiendo al instrumento con el músico. La respuesta de Pablo es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello. Y con menos razón, que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice 1 Corintios 3, 6. Y continúa, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino ¿quién? Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Que nadie ponga otro fundamento para la fe que tienen que no sea Jesús, porque son su templo. Si algo destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Complementa 1 Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Cuál es la función del que predica entonces? 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice, así pues tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, haciendo referencia a las buenas nuevas de salvación, el evangelio que ahora había sido revelado por medio de la cruz en Jesús. Lo que está diciendo Pablo es, ojo, no confundamos al dueño con el administrador. Y termina 1 Corintios 4, 20 diciendo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Pablo está tan enojado con esta situación que les dice en 1 Corintios 4, 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? No podía entender cómo, ante la locura de la cruz, los ojos de los corintios estaban en simples administradores de los misterios de Dios. Su propósito es sacudirlos de su pensamiento orgulloso y terco. Él estaba riendo con risa santa y, sin embargo, con un desprecio absoluto por lo que habían estado haciendo. Pablo deja el balón en su lado de la cancha. ¿Cuál Pablo quería que viniera a ellos? ¿El Pablo con la vara de corrección usada por los pastores para golpear a las ovejas desobedientes? ¿O el Pablo con el espíritu de mansedumbre y amor? No hay duda de que Pablo preferiría venir en amabilidad, pero les dejaría esa decisión a los corintios. ¿Qué aprendemos de estos capítulos? Que la unidad en sí misma es neutral hasta que otra cosa le da bondad o maldad. Por ejemplo, si Herodes y Pilato se unen por su desprecio común hacia Jesús, esta no es una buena unidad. Pero si Pablo y Silas cantan juntos en la cárcel por causa de Jesús, esta es una buena unidad. Por lo tanto, nunca es suficiente llamar a los cristianos a tener unidad, ya que esta puede ser buena o mala. ¿Dependerá de qué? Del fundamento de dicha unidad. ¿Cómo podemos entonces buscar la buena unidad? Hay unidad buena cuando reconocemos la única fuente de nuestra salvación, Jesús. Si en una iglesia no hay unidad, probablemente es porque no tienen a Jesús en el centro o no se están enfocando en Jesús o han puesto otra cosa en el centro que, en lugar de unir a la gente, los separa. Solo hay un Dios y un evangelio. Y la dinámica interior de la iglesia debe buscar reflejar esta realidad. Lo que une a la iglesia es el Dios a quien la iglesia está llamada a adorar. Un Dios, y por lo tanto, un pueblo de Dios. Piensa en tu propia iglesia local e incluso tu familia. ¿Hay algo que está ocupando el centro que no sea la locura de la cruz? ¿Hay algo más importante que Jesús? Porque diferencias siempre vamos a tener. Pero estas no pueden dividirnos. En el momento que nos dividen, no entendimos nada. ¿Cuáles son las principales cuestiones que llevan a la división? Hay varias, pero quiero destacar cuatro de ellas. Primero, a veces las iglesias pueden enfocarse en las tradiciones y rituales en lugar de centrarse en la enseñanza del mensaje de Jesús. Esto puede dar lugar a divisiones basadas en cómo se deben llevar a cabo los rituales o tradiciones. Esto sucede ¿por qué? Porque se confunden los principios con las normas. ¿Cómo es esto, Brian? Los principios son inamovibles y universales. Las normas, que son las expresiones de dichos principios, varían en el tiempo y cultura. Pero muchas veces terminamos transformando esas normas en principios. Por ejemplo, el principio de la modestia no es el mismo hace 500 años que hoy. No es el mismo en Sudamérica que en algunas partes de África. El principio es el mismo. La norma se expresa diferente, variando en tiempo y en cultura. Entonces, preguntémonos, ¿tenemos problemas con un principio bíblico? Es decir, ¿con una creencia o una doctrina? ¿O con una norma, que es la forma en la cual aplicamos dicho principio? Porque, ¿sabes? La mayoría de las veces, esta desunión viene por la mala o nula comprensión del principio. Entonces, lo que sucede en la iglesia pasa a medirse por algo tan subjetivo como el gusto. Cuidado con eso. No se trata de a mí me gusta o esto está de moda, sino cómo expresamos de mejor manera, en el tiempo y cultura en el cual vivimos, ese principio que es bíblico. Segundo, la iglesia puede centrarse en doctrinas en lugar de enfocarse en la relación personal con Jesús. O al revés, enfocarse en la relación personal con Jesús en lugar de en la doctrina. Esto lo vemos bajo eslogans como no a la religión, sí a Jesús. Se trata de relación, no de religión, etc. Resaltando la acción por sobre la teoría, cuando estas son dos cosas que no se pueden separar. Una buena relación con Dios surge de una correcta doctrina. Y de nada sirve tener una correcta doctrina si esto no se ve reflejado en tu relación con Dios. No se trata de elegir una cosa a la otra, como parece que muchas veces nos vemos forzados a hacer, sino entender la dinámica entre una cosa y la otra. Recordemos que, al final, la doctrina, ¿qué es? Es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos en los cuales basamos nuestras acciones. Pero la información no es un fin en sí mismo, sino un medio ¿para qué? Para permitir que el Espíritu Santo realice una obra de transformación. Tercero, en algunas iglesias el liderazgo puede llegar a ser más importante que la adoración a Jesús, lo que puede dar lugar a problemas de control y división. Cuando el líder asume un papel tan dominante, existe el peligro de que los miembros de la iglesia empiecen a depender más de esa figura carismática, buena onda, alegre, feliz, potente, que de su relación personal con Jesús. En lugar de poner su fe en Cristo, pueden ponerla en el líder, lo que puede resultar en una fe frágil, vulnerable. Además, este tipo de liderazgo a menudo conlleva un alto grado de autoridad y control. Esto puede llevar a un abuso de poder, donde el líder toma decisiones unilaterales sin tener en cuenta a la congregación. Esto puede dar lugar a una sensación de control excesivo y a la percepción de que la voz de los miembros no es valorada. Los miembros pueden dividirse en facciones que apoyan o se oponen al líder y el conflicto puede surgir en lugar de la armonía y la unidad, cosas que se buscan en una comunidad cristiana. Además, si el líder cae en pecado o se aparta de la fe, la iglesia que lo ha elevado a una posición central puede verse gravemente afectada. La fe de los miembros puede tambalear y la congregación puede experimentar una crisis espiritual o, en última instancia, cerrar. Cuarto, en ocasiones, las iglesias pueden enfocarse en cuestiones políticas o sociales en lugar de centrarse en el mensaje de Jesús. Esto puede dividir a la congregación en función de opiniones. Cuando una iglesia hace de la política el centro o personas utilizan el púlpito y/o funciones para predicar un mensaje que no es el de Jesús, especialmente en un contexto polarizado, habrá división. Las personas que tienen diferentes perspectivas políticas pueden sentirse excluidas o alienadas, lo que debilita esa sensación de comunidad y unidad en la iglesia. Cuando la atención se desvía hacia cuestiones políticas, la iglesia puede perder de vista su misión principal. En lugar de ser un faro de esperanza y de amor, la iglesia puede parecer más un lugar de discusión y conflicto político. Esto puede resultar en disminución de la participación de miembros que se alejan de la iglesia, una sensación general de disfunción. Incluso puede ser percibido como una iglesia partidista en lugar de ser un lugar de adoración y reflexión espiritual. Esto puede alejar a personas que buscan una comunidad de fe centrada en Dios en lugar de en la política. En resumen, cuando la iglesia coloca algo en el centro que no sea Jesús y su mensaje, corre el riesgo de perder la unidad y la misión que justifica su existencia. Como dijo Martin Luther King, si no sabemos vivir todos juntos como hermanos, pereceremos todos juntos como idiotas. Así que vivamos la unidad, no solo de palabra, de boca para afuera, porque solo así lograremos un mundo unido y no de sueños. Si en este momento estás siendo parte de una iglesia dividida, de un liderazgo dividido o de una familia dividida, recuerda, estar unidos no es sinónimo de ser iguales ni de estar siempre de acuerdo. Donde haya más de una persona, siempre habrá diferencias. Pero estas pueden resolverse solamente cuando entre ambas encuentren un motivo mayor para estar unidos que para estar divididos. ¿Y sabes quién es ese motivo? Jesús. Unidos, resistimos. Divididos, caemos. Somos una orquesta donde cada instrumento tiene su propio sonido, pero este siempre se expresa al compás que marca el director. Es allí donde se encuentra la verdadera armonía que eleva el corazón. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué tema el de la unidad. Enseguida se nos vienen un montón de nombres, personas y situaciones cuando se toca este tema, pero que podamos mirarnos hoy a nosotros más que nada. Y buscar colocarte a ti en el centro. Cuando tú estás en el centro, todo lo demás se acomoda, Señor. Que no perdamos de vista eso, el propósito, nuestra razón de ser. Y que todo lo que en este momento nos esté dividiendo pueda ser puesto a los pies de la cruz para allí encontrar reconciliación. Que podamos escuchar siempre tu voz y darte a ti el centro de todo lo que hacemos, Padre. Porque cuando perdemos eso, solamente encontramos división. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar. ¿Sabes cuánto necesitamos esa unidad hoy en día, Señor? Por favor, te pido por cada familia, por cada iglesia, Señor, por cada liderazgo dividido, que tu Espíritu Santo obre allí para poder juntar nuevamente esos pedazos que están desparramados y que realmente seas tú quien pueda volver a unirnos en la cruz. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana. Escucha los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.